el Planeta Terry por Líder Luján 97.7 tenemos el gusto de saludar a Diego Motto, dirigente del Frente Patria Grande. ¿Qué hace, Diego? Buen día, ¿cómo andás?
Bien, bien, acá andamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos también a la audiencia.
Bueno, Diego, en principio, hay un tema que para mí es ineludible en una charla con vos, que es la cuestión de la tierra, porque la venimos trabajando bastante aquí en este programa. Hace un rato estuvo la abogada Karina Orsusa comentando los problemas que hay en el Club del Campo en el que ella vive. Habla, bueno, de una estafa, de los administradores. Dice que es un problema, si no generalizado, por lo menos habitual, digamos, en muchos clubes de campo, las dificultades para escriturar. Se comunicó hace un rato un oyente, mandaba un mensaje, Lucía, de la gente, de los beneficiarios de lotes para lujanenses. Un mensaje muy duro de Lucía. Claro, bueno, la desazón de esos ciudadanos, esas ciudadanas que tenían un papelito y no pueden hacer efectiva la posesión de los lotes. Se sabe que el problema de la tierra y la vivienda es terrible en Luján. Vos mismo, el sector político al que vos pertenecés, en tus orígenes militantes, si me permitís, Diego, nos conocemos hace mil años, cuando estaban en el Movimiento de Trabajadores Comunitarios. Una de las grandes acciones, ¿no?, que marcaron una época, inclusive acá en Luján, fue la toma de terrenos en barrio Villa del Parque, la construcción de viviendas. Desde ese sector político y social ustedes han impulsado la construcción de viviendas. Donde yo vivo, en Olivera, han participado de la importante construcción de viviendas para personas inundadas. Tienen la experiencia del barrio Santa Marta, con sus claroscuros, lo de Santa Marta también, ¿no?, en el sentido de que viviendas que quedaron abandonadas, que luego fueron demolidas. Bueno, es un tema. Recientemente se aprobó un código de ordenamiento, modificaciones al código de ordenamiento urbano. Nosotros aquí en este programa hemos sido muy críticos, en particular del trámite de aprobación. Nos parece que saltearon algunas instancias, de mínimo alguna instancia de participación ciudadana, los concejales, antes de ir a los bifes, como quien dice, y aprobarlo rápido, más o menos rápidamente. Bueno, hay quienes dicen, no, que lo venían discutiendo. Bueno, es toda una discusión. Pero la concejala Andrea Monzón, de Frente Patria Grande, fue, y se lo reconozco a Andrea, uno de los pocos concejales que salió a expresarse respecto del tema, apoyando las modificaciones que se hicieron al Código de Ordenamiento Urbano. Después nadie salió ni a defenderlo, ¿no?, estas modificaciones. Nosotros hemos invitado acá a los principales responsables del asunto, en el sentido de los que pusieron la firma en el expediente, concejales, funcionarios. No quiso venir nadie, nos clavaron el visto. No, bueno, no sé, ¿qué nos puede decir? Te planteé algo muy amplio, sí, digo, sí, tenemos 10, 12 minutos, qué sé yo, pero ¿qué decís vos? Porque yo estoy un poco, siento cierta desazón, ¿viste? Siento cierta desazón. Veo que hay muchos abusos de parte de las inmobiliarias, que es muy difícil para una familia de trabajadores acceder a la tierra, que es muy difícil construir una vivienda, que es muy difícil pagar un alquiler, que los loteos no salen, no avanzan, que el plan Procrear en la Loma está parado, que aprueban modificaciones al COVID y no se entiende bien qué es lo que aprobaron. Uno dice que el más contento de todo por las modificaciones al COVID es el concejal vecinalista Culachiati, que dice que, bueno, que con esto se respetará por fin la propiedad privada. Entonces, ¿qué decido? Yo te planteo un panorama así medio demasiado general, te reconozco, Diego, y te pido disculpa, pero bueno, que hay un punto en común que es cierta, yo le digo desazón de mi parte, no sé, ¿cómo lo ves vos?
Está bien, está bien, está bien. Bueno, a mí me gusta un poco.
Te lo tiré por la cabeza.
A mí me gusta la polémica, los temas difíciles, así que está bien. Yo tres cosas voy a decir. En primer lugar, la historia, digamos, del espacio político al que yo pertenezco ha tenido que ver con reconocer que en Luján la tierra está muy disputada, porque Luján, digamos, al tener distintos resortes de desarrollo económico, el turismo, la producción de alimentos, el desarrollo inmobiliario premium o high, digamos, ¿no?, porque Luján es una ciudad buscada también por gente que labura incluso en otros lados, como para o pasar su fin de semana o venir a un lugar tranquilo. Entonces, bueno, no en todos los municipios la tierra es un bien tan preciado como en Luján. Entonces, eso es una primera condición. que tiene potencialidad o que ofrece potencialidades y también complejidades, digamos, ¿no? O conflictos al momento de pensar cómo la gente que eligió Luján por distintos motivos o que se ha criado en Luján, cómo tiene perspectiva cierta de poder acceder en algún momento al derecho de la tierra a la vivienda, digamos, ¿no? Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, yo tuve acceso a leer el COU, a trabajarlo junto con Andrea Monzón, que es la concejala de nuestro espacio político, y la verdad que en otros momentos, que yo cuando Luciani, por ejemplo, había sido intendente, habíamos tenido también la posibilidad de poder acceder a códigos de ordenamiento urbano que eran mucho peores. Entonces, efectivamente, la verdad que el COU que se votó para nosotros es un COU aceptable, es un COU incluso mejor que otros que se han propuesto. Y después creo que el votismo eligió, en este caso, ubicar al Consejo Liberante como representante de la participación y como representante en términos muy republicanos, si se quiere, digamos, ¿no? Una concepción muy republicana del Estado, trabajar mucho más con los concejales que con las entidades de la sociedad civil atentas al tema del urbanismo. Eso es una decisión política, que no es ilegal, digamos, ¿no? Pese a que es una decisión política, y donde la verdad que efectivamente, que yo no sé, nuestro espacio político fue parte en sus inicios del Consejo Urbano Ambiental del CUBA. Luego la verdad que lo abandonamos porque nos pareció que es un espacio que perdió su espíritu inicial, que tiene que ver con una cuestión más constructiva, más de aporte, y empezó a ser también el espacio de operaciones de unos sectores que habían quedado afuera de otros espacios más formales, y entonces la verdad que nos pareció que, che, bueno, qué sé yo, a veces en la militancia también uno tiene que elegir dónde poner su siempre escaso tiempo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no es, qué sé yo, puede ser discutible en términos políticos si la decisión del votismo de usar al Consejo Liberante como caja de resonancia pública del COU fue la mejor, o si tenía que haber sido el Consejo Liberante y otras, o otras sirvió al Consejo Liberante, pero creo que es una decisión política, y que efectivamente la definió y la llevó adelante, y el resultado no le fue mal, porque de hecho casi los 20 concejales votaron, es decir, se lo apropiaron, digamos, ¿no? Ni siquiera es que, porque también uno puede decir, bueno, fruto de un acuerdo se abstuvo una cantidad importante. No, efectivamente creo que 18 sobre 20 aprobaron ese Código de Ordenamiento Urbano, entonces nos parece que, bueno, fue una estrategia política, se puede discutir en términos de estrategia política, pero bueno, creo que la definieron así, y en los términos en que esa estrategia fue planteada, fue una estrategia exitosa, porque efectivamente logró un consenso, como pocos consensos, no sé, que yo cuando se votó la tierra para el basural, fue una votación mucho más polarizada que cuando se votó el COU, donde se logró efectivamente un consenso bastante transversal de las fuerzas políticas en Luján, lo cual es significativo, digamos, ¿no? En términos de estrategia puntual. Bien. La última cosa que digo, sí. La tercera, que voy al tema más de fondo, es que a nosotros nos parece que efectivamente, o sea, hay una cantidad de problemas que hacen, o sea, hay una cantidad de temas no resueltos en Luján vinculados a la tierra, entiéndase el procrear, entiéndase el lotear, cuya absoluta y principal responsabilidad se llama Javier Milei, digamos, ¿no? O sea, Javier Milei es el culpable número 1, 2, 3, hasta 20 de que las obras de Torres y de Lezica estén frenadas y que el procrear esté frenado. Eso es así.
Y el centro ambiental también.
Y el centro ambiental también. Entonces, eso es así, y eso, ojalá mucha gente tome nota de eso, porque efectivamente, está bien, el tipo bajó la inflación, lo reconocemos, ahora al mismo tiempo es el tipo que paralizó un montón de cuestiones que eran muy necesarias para que la gente viva un poquito mejor. Ahora, dicho esto, ya va un año y medio del gobierno de Milei, los espacios populares, la coalición de Unión por la Patria, el momento de la denuncia tiene un límite, entonces el momento de la denuncia ya está, ahora hay que ver cómo efectivamente nosotros mostramos una diferencia, y entonces si Milei frena una obra que es muy necesaria, bueno, la creatividad en la política, si no, no estés ahí, macho. Entonces, no sé, la obra de lotear hay que terminarla, la obra de procrear hay que terminarla, y hay que buscar alternativas para que eso suceda, entonces no puede estar eternamente culpando, no podemos estar desde Unión por la Patria, lo digo también incluso autocríticamente, señalando solamente a Milei como el único responsable sin garantizar Y sin tener estrategia para resolver esas obras paralizadas, esos problemas. La gente va a votar, y no digo solamente porque en el electoral, digo, la gente tiene que concebir que hay dos modelos de gestión del Estado, y eso, si queremos ser opuestos al gobierno de Milei, hay que practicar esa oposición y hay que demostrar la capacidad para resolver problemas que Milei no quiere resolver.
Bueno, por un lado, vemos que el gobernador Kicillof, debemos mencionarlo, ¿no? En este planteo que hace vos, creo yo, Diego, avanza con la obra del río, procura también resolver algunas cuestiones por las cuales la nación se abrió, qué sé yo, obras en universidades, pero también la capacidad de respuesta de la provincia de Buenos Aires también es limitada. Y hay elecciones. Y hay elecciones en un panorama, bueno, yo lo nombro a Kicillof adrede, ¿no? Porque ya que estamos, lo metemos en la discusión. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde Patria Grande en este año electoral? Cuando, bueno, la oposición de Luján, por ejemplo, ya está en campaña, ¿no? Los concejales de la Unión Vecinal de Luján ya están haciendo publicaciones en redes diciendo el 7 de septiembre, votame. Todavía no saben ni cómo va a ser, pero ya están hablando, ya le pusieron fecha. ¿Cuál es la perspectiva que tienen en Patria Grande en este año electoral?
Bueno, ando con un poco de todo, perdón.
Sí, le podemos conseguir un vaso de agua, por favor.
Todo a la vista.
A Moto.
No, este año las elecciones están desdobladas. Entonces se vota en septiembre, se van a votar las categorías locales y provinciales, y en octubre las categorías nacionales. Nosotros venimos diciendo, a ver, en un punto no queremos dramatizar. En Unión por la Patria hay un nivel de despelote o de polémica alto. La verdad que se fue gobierno del 2019 al 2023 y después gana un chabón como Milei. Si eso no genera una crisis, bueno, entonces, no sé, estás mirando, estás en un cumple, pero...
Es una crisis inevitable.
Claro, una crisis inevitable.
Pero para, bueno, ya van
nosotros,
un año y medio.
Para nosotros se extendió de más esa crisis. Incluso Grabois, que es como el principal referente de nuestro espacio político, ha salido en algunos medios ya diciendo medio ultimátum, muchachos, basta de la disputa interna, de pasarse facturas sobre los balances, etcétera, etcétera. Y nos parece fundamental dos cosas. En primer lugar, que nosotros tenemos que poder lograr como Unión por la Patria no solamente plantear críticas a lo que está haciendo Milei, sino plantear un horizonte opuesto al que está haciendo Milei, digamos, ¿no? Ahora se habla mucho de Francisco. Bueno, creo que Francisco, yo no soy una persona creyente, pero ha logrado plantear una especie de programa o de horizonte incluso civilizatorio diferente y bastante antagónico con lo que plantea Milei o la derecha, que cada vez está más cruel, digamos, ¿no? Entonces creo que hay que recobrar la capacidad de proponer un horizonte a la ciudadanía, no solamente crítica, sino también un horizonte efectivo, un horizonte practicable, un horizonte cercano, una utopía, para decirlo de una manera. Y luego hay que, digamos, bueno, tener mayor nivel de madurez al momento de construir una estrategia electoral. Ambas cosas, nosotros, digamos, vemos que Juan está cumpliendo un rol importante en el momento de la discusión más nacional de Unión por la Patria. Vemos al resto de los espacios un tanto enfrascados en pasarse factura y en una especie de reiteración infinita de una polémica crítica con Milei que le falta el aditamento de la propuesta, digamos, ¿no? En ese marco, y para ir muy bien a los bifes, nosotros estamos planteando que Grabois es el mejor candidato para liderar la boleta en las categorías nacionales en octubre, porque es quien mejor se está parando hoy en la actual coyuntura y como oposición, con crítica pero también con propuesta al gobierno de Milei, y creemos que expresa lo mejor de la resistencia y de la alternativa a Milei. Y un poco la estrategia que también se ha diseñado en Patria Grande, que la prioridad nuestra este año va a estar en las categorías nacionales, pero que las categorías nacionales van a salir mejor la ubicación de Grabois. Sí, en lo distrital y en lo provincial también existimos, digamos, ¿no? En el debate, en poder construir escenarios locales donde Unión por la Patria recobre cierto brillo después de haber perdido con Milei, que no es poca cosa. Entonces, bueno, nos han mandado un poco en cada distrito, en cada sección electoral, etcétera, a hacer vida protagónica en la construcción de la estrategia política y obviamente también de la conformación de listas. con la cabeza muy puesta, sobre todo en lo que pase en octubre, ¿no? Poniendo eso como prioridad o como jerarquía.
Bueno, pero estará la discusión local. El Frente Patria Grande ya hace, bueno, casi 6 años que tiene uh-huh. una banca en el Consejo Deliberante. Primero estuvo Carolina Francia, 4 años, ahora está Andrea Monzón. Uno puede pensar que siguiendo esa línea, bueno, tendrán un candidato expectante recién en 2027, pero bueno, ustedes seguramente aspirarán a la posibilidad de seguir creciendo al interior del Consejo Deliberante y ubicar en las listas de Unión por la Patria algún candidato o candidata a una posición expectante también en 2025, Moto.
Sí, un poco, a ver, como el concepto es que nosotros vamos a intentar tener un nivel de protagonismo en la campaña, digamos, ¿no? Eso es lo importante. Luego será materia de acuerdos o de polémicas, si ese protagonismo está vinculado, digamos, ¿no? Con una participación muy expectable, con determinados temas, con determinados conceptos, con determinadas propuestas concretas. Habrá que ver si tenemos la decisión de tener protagonismo en la campaña, además porque también nos parece que lo que plantea Grabois a nivel nacional puede ser útil también en lo local, justamente, digamos, ¿no? Para que Unión por la Patria no sea el espacio que perdió por paliza en el 2023 y todavía sigue enojado y llorando, digamos, ¿no? Por ello. Entonces, hay como una personalidad política nuestra que nos parece que puede aportarle al conjunto de Unión por la Patria. Y eso lo vamos a ir a buscar, cómo se traduce en lo específico de lo local, digamos, ¿no?
Claro, ¿y cómo entraría en el plano local el planteo que estás haciendo respecto del protagonismo al que aspira a tener Patria Grande? Desde hace unos años se plantean para las elecciones que es la lista de voto, ¿no? La lista de Leo, es muy personalizado, aunque voto, inclusive en las elecciones intermedias, como en este uh-huh. caso, que voto no es candidato, la última fue en 2021, era la lista de Leo, ¿no? La lista de voto. ¿Cómo juegan ustedes ahí? Porque, bueno, ustedes no son votistas.
Nosotros tenemos una personalidad propia y muy marcada, con una historia larga y además también con un referente nacional que es muy visible, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos una personalidad. Ya te digo, o sea, eso. Voto, obviamente, tiene su perfil, tiene su forma de actuar. Nosotros creemos que es un gobierno que, comparativamente con los anteriores, es muy superior. De todas maneras, nos parece un gobierno que le faltan una cantidad de cosas. También lo digo autocríticamente porque nosotros somos parte también del Ejecutivo en algunos...
¿Qué le falta?
Hay una metáfora que usa Kicillof, que yo la verdad que lo valoro un montón. O sea, no lo digo para hacer como una especie de chicana en la interna, porque la verdad que estamos afuera de eso, no nos interesa. Pero esta idea de que en la provincia de Buenos Aires o en los distritos donde gobiernan Unión por la Patria, los celestes, hay un escudo frente a Milei. Es imposible. En un país como Argentina, no es un país tan federal o tan regionalista, donde lo que haga el gobierno nacional en algún lado pueda no sentirse por lo que haga el gobierno provincial o local. Más que un escudo, estamos todos con un colador en la mano. Entonces, efectivamente, no hay ningún escudo posible, pero no porque Kicillof sea bueno o malo, que es un gran gobernador, o porque voto sea bueno o malo, que es un buen intendente, sino porque no hay posibilidad objetiva, material, de que suceda algo así. Y bueno, efectivamente nosotros tenemos que poder prepararnos, y falta preparación, tanto provincial como nacional, para lo profundo de la maldad y la crueldad que está teniendo un gobierno como el de Milei, digamos, ¿no? O sea, se mete con las pensiones de discapacidad. O sea, el otro día hicimos un plenario de Patria Grande, una reunión ampliada, y la consigna era, che, ¿qué es lo que más te llamó la atención de Milei? Salía cada cosa. El tipo ha tenido un catálogo de cosas que parecían disparatadas hace 10 años que podían llegar a ser medidas de gobierno en Argentina, y las implementó todas. Y para eso, efectivamente, hay que ver cómo nos preparamos un poco más. Un ejemplo concreto es esto de lotear, digamos, ¿no? Efectivamente, no hay un escudo, o sea, hay un colador frente a una política como la del lotear o como otras. Entonces, digo, a grandes obras o a ambiciones bien desarrolladas, como por ejemplo la transformación de toda la parte ribereña de Luján, hay que agregarle también objetivos más ambiciosos, de ver cómo logramos garantizar lo más chiquito, lo más cotidiano de la vida de muchas familias, que Milei les ha pegado un revolcón en lo cotidiano de la zamputa. Y eso hay que estar más preparados. Ahí hay una incluso capacidad nuestra para aportar, que a veces lo estamos haciendo, a veces discutimos mucho, a veces discutimos mucho y resolvemos cosas positivamente con el votismo más puro y duro, y bueno, y eso creo que es parte también de lo que tenemos para aportar en términos de campaña.
Diego Motto, dirigente de Patria Grande en Planeta Terry, gracias Diego por
la radio. Muchas gracias a ustedes y siempre felicitaciones por el programa.
Gracias.